Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Todos. ¡Es miércoles! Sí, qué bonito. Programa de miércoles
estoy
para ustedes.
Estoy contento. Relajado, feliz.
Estoy feliz. Me hicieron exámenes de sangre. No me voy a morir pronto, güey. Es muy bonito.
Eso es muy buena noticia.
Es muy bonito, amiguito.
Sí, amiguito, qué bueno. Amiguito, me da mucho gusto escuchar eso.
Resulta que estoy bien. Otra vez.
Bueno, chiste.
¿Quién lo va a contar?
Empecemos con un chiste. No, pues desde arribísima.
¡No me digas! No, la comediante número uno del país, la más graciosa de todas las presidentas.
No es la mejor comediante del país, eso difiero. No,
a mí, perdóname, pero
es la de más alta posición, sin duda.
Es tan grande ella, es como nuestra gran líder, pues que es la comediante número uno. A mí sí me hace reír, luego se saca unas de la chistera que dices, no, ¿de veras?
Es la comediante número uno de este país, o sea, ya hablando en serio. Porque no es Claudia Sheinbaum. O sea, maneja a veces buen humor involuntario, pero
la comediante más grande de este país, ¿quién será, güey? Estoy buscando en el mundo del stand-up, estoy buscando en el mundo de la televisión. ¿Quién es la comediante número uno de este país, güey?
Bueno, en el stand-up yo creo que está claro, ¿no? Sofía Niño de Rivera, la comediante número uno de este país en el stand-up.
Difiero, pero bueno, está bien. Difiero, a mí me cae en la punta del hígado, pero bueno. ¿Quién será, güey, la comediante número uno? ¿Quién será la comediante número uno del país, güey?
Nuevi, ¿no tienes alguna sugerencia? ¿Quién es la mejor comediante de este país?
No sé, ¿ubican a Alexis de Anda?
Alexis de Anda es muy chistosa. Alexis de Anda es muy chistosa, sí lo es. Consuelo Duval es chistosa.
Consuelo Duval, yo creo que sí. De las top.
Y nada más mencioné a todas estas porque no está con nosotros Verónica Toussaint, pero no había nadie más cagada que Verónica Toussaint. Era muy chistosa. Era una gran comediante y además tenía un humor ácido, maldito, horroroso y negro, güey. Como toda ella.
Como su corazón y su alma.
No, que ahora no es estarán en el cielo de la comedia. Estaré haciéndole chistes a alguna deidad. Solamente mencioné a todas las demás porque no está con nosotros Vero, ¿no?
Y si no hubiera sido ella. En hombres yo me iría sin lugar a dudas en el stand-up. Carlos Vallarta me parece sensacional.
Es muy chistoso ese güey.
Y el de todos los tiempos, para mí el Wiri Wiri, Andrés Bustamante. Ese es el comediante número uno para mí que ha tenido este país en su historia.
Sin duda. ¿Sabes lo que más me gustó? Y es una estupidez, pero cuando se ponía Margarito como koala... Y él era un explorador en Australia, güey. Y Margarito era un koala que nomás tiene una cara de te voy a matar todo el tiempo, güey. No hacía nada Margarito
en los Juegos Olímpicos de Sydney. Nomás se abrazaba vestido de koala.
Solamente se abrazaba y se le veía enojadísimo.
Margarito, güey. Este hombre que hablaba así, que medía como 80 centímetros, ¿no?
Y era amarguísimo, siempre estaba de malas.
Era a Margarito.
Te escupía, te pateaba, te retaba a golpes. Sí, era buenísimo, güey.
Sí, era sensacional. Bueno, vamos a empezar entonces con un chiste que viene desde todo lo alto, no de la comedia, sino del poder. Es Claudia Sheinbaum. Adelante, a escena.
El día de hoy nos acompaña el general Isidro Pastor Román, ya lo conocen, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Chiste.
Que acaba de cumplir 4 años de vida.
¿General?
No el general, sino el aeropuerto.
¡Es buenísimo! Sí me gustó. Un general de 4 años, lo vi con el uniforme todo aguado y los galones colgándole, un niño de 4 años.
¡Hola! Soy el general. No sé
me
qué.
Me acordé de un chiste babosísimo ese de... Oye, ¿por qué saludas a tu hijo con saludo militar? Pues es que es mi hijo el mayor.
Pásaselo a la presidenta.
Aclaré que era malísimo.
Es mi hijo el mayor. A mí sí me gustó, güey. Sí me dio risa. A mí sí me gustó.
Bueno, sean bienvenidos a esta emisión de
Corneta. Estuvo bueno, presidenta. Gracias, la neta, presidenta. Estuvo bueno.
Abrimos fue con fuego, ¿eh?
Por lo menos timing sí tuvo. O sea, porque esa pausa fue suficiente, echa la risita. Sí, está mejorando. Mira, la mañanera siempre ha sido un show cómico, mágico, musical de entrenamiento político.
Pero me gustaba más el otro conductor.
Fíjate que a mí no, a mí ese güey me zurraba.
No, era muy divertido.
A mí ese güey me zurraba en todos sus todo. Me sigue.
¿En copretérito?
Me sigue en coprotérito, me sigue cagando. O sea, me sigue cayendo en la punta de la.
La has cagado.
La has cagado el coprotérito. Ahí está. Es un nuevo tiempo verbal. Ya. ¡Ya!
El top 10 del día de hoy se va a llamar El sexo como viajar en pecero.
¿El sexo como viajar en pecero? ¡Ya te la sabes! ¡Arriba las patas! Digo, no, para emular a Belinda con sus chistecitos de los peceros. ¿Eh?
El sexo como viajar en pecero. Me siento en la próxima parada.
¡Agárrate del tubo! Ya dije. Me siento en la próxima parada, pues sí.
A ver, a la cola, por favor.
Hijo.
El sexo como viajar en pecero, si usted quiere participar en este bello top 10, hágalo a través de @lacornetafmnx, ahí recibimos todas sus sugerencias o propuestas, y también las pueden mandar a @evidegaray o @j. También pueden, ya saben a dónde.
Ya saben a dónde, ¿no? Pero sí, mándenlas @jrsestaca o @evidegaray. Son bien recibidas ahí.
O @lacornetafm. ¿Y qué creen? Gracias a este chiste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entra a la lista de las 100 personas más influyentes del planeta de la revista Time.
¿Gracias al chiste?
Creo que sí, yo creo que fue por eso.
Las 100 personas más influyentes del planeta, pues está bien. Es una mujer presidenta, sí es, en Latinoamérica. Sí es relevante. Digo, está tratando de... Bueno... Estar haciendo algunas cosas bien, sí. Estar repitiendo muchas de las cantaletas también. Está cayendo en la misma soberbia y perpetuando errores también en algunos casos. Pero ahí vamos saliendo. Vamos mejor sin duda que lo que teníamos. ¿Eh? ¿Qué te digo? El nivel, la barra estaba bajísima, pero bueno.
¿Te gusta más el gobierno de Claudia Sheinbaum que el de López Obrador?
Sí. Creo que hay un adulto al frente y eso... O sea, y no un adulto mayor ya con demencia senil. Y además una actitud de me valen madres todos menos mi familia y mis allegados.
No hay demencia senil en el presidente López Obrador, de ninguna
manera.
¿Tú
crees que no? Esa tosudez y esa necedad y esa soberbia que se cargaba.
No sé en este momento, pero cuando era presidente, pues se le veía en plena forma, ¿no? En
ojalá
plena capacidad.
Ojalá y ahorita no se acuerde ni dónde dejó los calzones, güey.
Bueno, damas y caballeros, no faltan los oportunistas, como cuando hay en el mundo de la política. Y siempre surge alguien ahí, ¿no? Con
Nunca faltan, perdóname, nunca faltan, Eduardo, o eso es lo que describe prácticamente a cualquier persona que se dedica a la política.
Yo creo que sí, son oportunistas, son convencieros, arribistas.
Se hacen, pues ahora sí que acuerdos por conveniencia, tragan sapos, se echan para atrás, se desdicen,
prometen,
mienten.
Y prometen y nunca nos la cumplen.
Sí, los políticos en general así son, en todo el mundo, no nada más en México. No,
no
es una
nada
cuestión.
Más en México.
La política es un negocio realmente
horrible,
sucio.
Espantoso, asqueroso, sucio. Y en esta ocasión, esta legisladora de Movimiento Ciudadano se aprovecha la emoción mundialista y lanza esta propuesta que pues, es populachera, taquillera, que no es muy conducida a la productividad y que tiene algunas contradicciones, en mi opinión. Pero de que suena bien, suena bien. Yo le escuché y dije, adelante, venga de ahí, ¿por qué no? Más vacaciones. Venga, señorita legisladora.
Estamos proponiendo 5 días de descanso personal para las y los trabajadores mexicanos al año, para que los puedan utilizar para ir al Mundial de Fútbol, si así lo quieren.
¿Qué tal?
5 días, o sea, vamos a detener el país entero 5 días para que la gente vea el Mundial.
No, el país entero, lo que dijo es que cada quien decide cuándo los usa.
Ah, o sea, además, entonces yo tengo mis 5 días del Mundial, ¿no los voy a usar en el Mundial o cómo?
Sí, los 5 días para que la gente los use, si quiere ir a un partido del Mundial, si quiere resolver algún tipo de pendiente. Pero yo me pregunto, ¿no tenemos ya algo así en nuestra ley que se llama vacaciones? Sí. Entonces, yo puedo decidir tomar mi día de asueto y utilizarlo para ir al Mundial o para irme de vacaciones a Acapulco, lo que se me dé mi retiznada gana.
Sí, pues sí. Ahora,
5 días extra de vacaciones, bienvenidos.
Yo quiero otros 5 días de vacaciones. Ahora, yo no sé en cuanto a productividad, y entiendo, ¿no?, que me estoy poniendo del lado del empresariado y demás, pero ¿qué significa, qué repercusiones tendría el volarnos 5 días de trabajo así nomás de huevo? Más de los que ya tenemos, ¿no? Feriados y vacaciones por ley y demás.
Pues no seríamos seres humanos más felices. A lo mejor seríamos más productivos. Yo creo que México es que es un país, creo que de los que más trabajan en el planeta, más horas trabajan.
Yo no quiero trabajar los viernes, ¿cómo ves?
Tendríamos que... te chingas, güey.
No, pero pues, güey, podríamos hacerlo, güey. Tú sabes que podríamos hacerlo.
Podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer de ninguna manera.
Deberíamos de hacerlo. Si no les decimos que estamos grabados los viernes, ¿qué opinas, nuevo?
Yo opino que estoy de acuerdo con ustedes, muchachos.
¡Correcto, güey!
Sí, igual de los dos. Porque yo estoy diciendo que no, él está diciendo que sí. No, que no, trabajemos los viernes.
Que sí, descansemos, ¿no?
Que sí, descansemos los viernes, güey.
Se friegan, trabajamos.
Es que así porque... no saben lo complicado que es hacer este programa.
Además, güey, el nuevo tiene que oír cosas horribles. Sí, tiene que oír cosas horribles y no darse un balazo, güey. O sea, realmente yo creo que sí necesitas un descanso.
Mira, yo creo que sí podríamos tener estos 5 días extras al año, porque en México no somos muy productivos, trabajamos medio a lo menso, trabajamos demasiadas horas, tomamos demasiado descanso a la hora de la comida. O sea, a las 2 de la tarde ya no hay nadie en las oficinas, luego regresan 4:30, 5, los viernes se toman la tarde, en fin.
Mira, te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, acá que vivo en el gabacho, a las 5 la gente termina de trabajar. Todo mundo. Entonces, a las 5:30, es más, 6:30, yo, que son las 5:30 de México ahorita, porque estoy una hora adelante, yo empiezo a trabajar y la gente está paseando sus perros, güey, echando desmadre afuera de mi ventana. Yo estoy sentado como idiota en mi trajecito, güey, con mi green screen y mi luz, güey, haciendo un programa de televisión y termino a las pinches 10 de la noche, güey, cuando todo el mundo ya está teniendo sexo con su esposa salvaje y yo sigo sentado oyendo...
¿Con su esposa de quién?
Con la su esposa de ellos, güey. Y de ellas también, porque aquí es un vecindario muy diverso.
¿Ah, sí? ¿Vives en una zona muy...?
Sí, aquí...
¿Como la zona rosa de Chicago?
Sí, fíjate que... No, no es la zona rosa de Chicago, eso es Boys Town, que es súper mega gay. Y ahí sí hay...
¿Pero eso es zona roja? O sea, ¿hay prostitutas en las esquinas de tu barrio?
No, es la zona gay.
¿Venden crack?
No, en la zona rosa venden
crack. ¿En tu cuadra? No sé, güey. Pero en las zonas rojas del planeta... que son las zonas donde hay cierta tolerancia a bares, prostitución y cosas así. Sí,
fíjate,
sí venden.
Que yo no sé si hay tolerancia a la prostitución, pero en el súper que está, el que me queda juntito, es más... Pues,
¿hay cariñosas?
No, hay un club de encueradera, güey, enfrente del súper. Entonces puedes ir a decir que vas al súper, te metes
con razón
una hora
te tardas 4 horas en ir por
a ver viejas encueradas, te echas un martini y mientras pides que te hagan el súper, te lo suben a tu coche y regresas medio pedón, pero con el súper completo.
Negocias.
Está bien, ¿no? No lo he hecho, pero lo tengo planeado.
Bueno, se rumoraba que había un servicio parecido aquí en la Ciudad de México, en el Pedregal y en las Lomas de Chapultepec, en donde las señoras decían, voy al súper. En realidad se iban con su amante y
le rellenaban la alacena,
le surtían la despensa y ella ya llegaba con la despensa surtida a la casa y nadie se enteraba de nada. No sé si sigue existiendo ese servicio.
Y le hacía su comida al marido pensando en la que le habían metido
hambre.
Unos minutos antes. No, y le servía de comer. Claro, cómete esto, ¿no? Y tómate un whisky, si quieres duérmete. Yo también tengo mucho sueño porque me dieron una cosa. ¿No? ¿No quieres otro whisky, gordo?
Brutal.
Sí, cómete este filete y este whisky para que te duermas bien. Cerdo, estúpido. Sigue
pagando.
Pero
la señora está de buenas, eso es lo importante.
Sí, o sea, ella por dentro...
La señora está contenta, está
de
buenas.
Por dentro, haz de cuenta que es Blancanieves con los pajaritos silbando.
Como la Cenicienta.
Es que no pude silbar ahorita, pero... Es que era
así no chifla Cenicienta.
Era la Cenicientañera.
La princesa de Catepec.
Cenicientañera, güey. Ahí está. Se me secó la boca y no pude silbar dulcemente como las princesas.
No puedes hacer nada tú dulcemente, güey, lo sabemos. Ahí está, mira qué dulzura. Bueno, ya no la chifles, que es cantada. Por favor, gracias. Bueno, damas y caballeros, después de esta iniciativa del Movimiento Ciudadano de trabajar, tener 5 días extras, que pues, a quien le caen mal, pues vamos a pasar a una cosa totalmente diferente.
¿Vamos con la clase de física?
Vamos con el hermano de Juan Pitorruco.
Sí, Juanpi. O sea, Juanpi Torruco, que es Miguel Torruco, ¿no? Yo ya estoy Torruco, y tú también.
Torruco entonces, en todos lados.
Somos familiares de los Torruco, ¿no? Está bien.
Vamos a escuchar a Miguel Torruco. ¿Qué cargo ocupa hoy en día Miguel? Ya no me acuerdo.
¿Qué hace Miguel? No sé. No
está en la 4T, por supuesto. Pero tú te acuerdas, ¿no?
Creo que es alcalde de la Miguel Hidalgo, ¿no, verdad?
No sé, güey, pero nos va a dar clases de física. ¿Qué importa? Ahorita vemos su cargo, y la cosa es que es el hermano de Juanpi. Eso es lo importante,
el hermano de Juanpi Torruco. ¡Adelante!
Parece que gana velocidad, pero en realidad está perdiendo energía. Y en segundos, revela una verdad que muchos tardan años en comprender. Esto es el disco de Euler. Un objeto simple. Un disco metálico girando sobre una superficie lisa. Al inicio gira amplio, sereno, casi en silencio. Con el tiempo, algo va cambiando. El movimiento se acelera, el sonido se vuelve más intenso, la vibración se hace visible, hasta que finalmente se detiene. La física nos recuerda un principio hermético. Nada está inmóvil, todo vibra. La energía no desaparece, se transforma. Y cuando la vibración se intensifica, no siempre anuncia crecimiento, a veces anuncia transformación. La vida se parece mucho a esto. Hay etapas en las que todo parece más rápido, más fuerte, más intenso, más urgente. No siempre es avance. A veces es conciencia. Conciencia del tiempo, del desgaste, del valor de cada instante. El disco no se resiste, no acelera por miedo. Cumple su ciclo. Y ahí está la lección.
¿Por miedo?
No todo lo que se acelera está en crecimiento. A veces solamente está llegando a su límite. La vida no te pide girar más rápido. Te pide vibrar con coherencia.
¿Qué?
Porque no es fuerte quien hace más ruido, sino quien mantiene su frecuencia alineada con su verdadera naturaleza.
Oh.
Soy Miguel Torruco Garza.
¿De qué está hablando este güey? Ensalada de palabras y de conceptos mamucos. Unos no tienen nada que ver con otros. Empieza hablando de cuestiones físicas, luego se va a lo esotérico y a lo filosófico. ¿Qué
nos
es
un bonito
mamá?
Mensaje que me resultó un poco incomprensible.
Muy confuso y sobre
por
todo
cierto,
mamón.
Por cierto, subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ensalada de palabras, o sea, fíjate, aquí en Estados Unidos...
un bonito mensaje.
Tienen una bonita expresión para esto, es un nothing burger. O sea, es pura
una hamburguesa, un sándwich de nada.
Lo que acabo de oír es pura ver, o sea, nada. Es una perorata interminable, incomprensible, por cierto, con unos conceptos ahí disque... No sé de qué está hablando el señor Torruco.
Yo tampoco, pero gracias por tu mensaje, Miguel.
¿Juanpi sí sabrá?
¿Juanpi Torruco?
Su hermano Juanpi sí le entenderá, porque yo no le entendí nada, la verdad.
Bueno,
y no le entendí nada porque no dijo nada. O sea,
no fue
en realidad...
Claro.
No, fue una ensalada de mamarrachada.
O sea, sentí que estaba oyendo a Toño Esquinca, ¿no? Más o menos... Tirando así mensajes buena onda.
Pero este de plano le valió gorro que
la coherencia.
No tenía sentido. Luego el disco
no, pero
no
sí
lo
le pusiste
hace.
Atención, porque yo tampoco me puse tanto.
Traté de ponerle mucha atención para ver si podía yo extraer algo lógico de su
desvalito, pero
no.
De nuevo, ¿tú qué entendiste y justifica tu respuesta?
Que tienes que vibrar alto, hermano. Que tienes que vibrar, que nunca te tienes que detener, güey, ¿no? Es básicamente eso.
Empezó hablando del disco de Euler.
Así es.
De Euler.
Sí, que en todo caso es Euler, pero bueno.
Euler, está bien, pero. Y luego habló de los sentimientos del disco. Que el disco no lo hace por. El disco es un objeto, güey.
El disco no tiene sentimientos.
El disco es un disco. No digas mamá.
Bueno, a lo mejor Miguel es animista.
Sí, que cree que las cosas tienen alma.
Exacto.
Yo creo que de niños todos somos animistas, ¿no? Yo recuerdo pensar, ¿cuántos coches habrá visto pasar esta piedra en la carretera? Y decir, esta piedra roca gigante, ¿cuántos autos verá pasar al día? Pues
no
ve
niño,
nada,
no tiene
es una
ojos.
Piedra. Es una
pero
piedra.
A lo mejor percibe las vibraciones
pues no, porque no está viva, es un mineral.
Bueno,
en todo caso, un árbol podría percibirlos, ¿no?
Bueno, los japoneses creen, son animistas.
Yo
creen
sé,
que la montaña tiene alma, el árbol tiene alma, la piedra tiene
el
alma.
El shintoísmo tiene una fuerte carga.
Es animista, sin lugar a dudas.
Animismo.
No por algo el anime japonés es tan...
A mí se me hace que Torruco no es animista, es más bueno. Bien medio anima. Pero
no,
bueno,
no,
no importa.
No, ¿por qué? No está haciendo nada malo, está dando un bonito mensaje ya. ¿Por qué
yo
te
también,
ensañas con él?
Yo no estoy haciendo nada malo, solamente me estoy entreteniendo pitorreándome de la mamada que acabo de oír.
Ajá. Oye, nuevo, ¿ya podemos dar la noticia?
Creo que todavía no, ¿eh? Y digo, ya lo publicaron, pero...
¿Por qué no podemos dar la noticia?
Sí, yo creo que sí.
¡Ya, güey!
Ya
está en redes sociales.
Sí, o sea, yo ya colaboré incluso con una publicación de los 40 principales que nos felicita por estar nominados, ¡sí!
Estamos nominados para la próxima entrega de los Spotify Awards, los premios que entrega Spotify a lo mejor del podcast. Y estamos nominados en la categoría... Del aire al podcast.
Del aire al podcast. Eso quiere decir que este programa, mucha gente lo consume en el podcast y agradecemos mucho a toda esa gente que consume La Corneta a través de los
podcasts. De Spotify. Uh-huh. Si usted no escucha en Spotify, en este momento no se agacho y para que ganemos el premio, a usted no le va a beneficiar en nada, denle follow. Denos follow a los dos.
Pero mire, nada más para que se sienta parte de un equipo ganador. O sea, eso es todo. Esto es como el fútbol o la política. Vote por nosotros y así usted de alguna manera se lleva parte de este premio que nosotros, si usted vota, ganaremos y será parte de un equipo ganador. Entonces sí se lleva.
¿Qué clase de bazooka algo. Joe es este que se refiere al público como ganadores? ¿Qué pasó, ganadores?
Oye, el bazooka Joe ahora le ha dado por armar coches viejos y armó un BMW bien bonito, güey.
Sí, la neta, yo también lo vi, me sorprendió.
Sí me gustó.
Pero bueno. Si quieren ver ganar
a nadie.
Si quieren ver ganar a La Corneta en esta categoría en la estamos nominados, del aire al podcast, que me gustó que cambiaron la categoría, porque antes se llamaba el segundo aire. Y creo que pensaron que no, por nuestra avanzada edad nos íbamos a ofender de que estábamos como el tercero.
No, es que se los dijimos, güey. Al día que nos dijeron, su categoría se llama el segundo aire. ¡Ah, por rucos, no!
¡Ah, por rucos! No, pues no se pasen.
Pues sí.
Entonces, si quieren ustedes votar en los Spotify Awards por La Corneta, pues les vamos a estar muy agradecidos. Y gracias, Spotify, por la nominación.
Oye, ¿hablamos ya aquí de Sandra Cuevas o no?
¿Contra quién vamos?
No sé.
¿Contra quién estaremos nominados? ¿Quiénes están en la otra categoría?
¿Toño Esquinca?
Para ni mencionarlos.
Para no decir nada. No sé quién esté, güey.
No, la verdad, con esta nominación ya nos sentimos ganadores.
No es cierto.
No merecemos estar en compañía de tan gran competencia que ni siquiera sabemos quiénes son los otros nominados, pero seguro son buenísimos. Y ya con eso, ganador. Ahí muere. Bueno,
mira,
¿quieres hablar de Sandra
Cuevas? Vamos a ver a Sandra Cuevas, que ahora
Sandra
se pone
Cuevas
punk.
Trae desde hace tiempo una serie de diferencias con un periodista conocido como el C4 Jiménez.
¿Qué hace el C4 Jiménez? Pues anda ventilando cosas horribles de gente mala haciendo cosas malas, ¿no? Y resulta que Sandra Cuevas se vio involucrada en relaciones personales con ciertos individuos...
señalados por actos delincuenciales.
Sí, a cosas turbias, ¿no? Y entonces,
por lo menos de manera presunta, para no incurrir en pues ya sabes, ¿no?
Sí, sí.
En México todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Sí, sí, para hacer como que no pasa nada.
No, para respetar la ley y la ética.
Por eso.
Presuntos.
Nos vamos a hacer güeyes. Está bien. Nos vamos a hacer güeyes.
Y entonces Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc.
No le gusta que la gente no se haga güey.
Que ha estado en muchos partidos y que después dijo que iba a hacer su película biográfica y que habla de sí misma en tercera persona. En fin, es muy folclórica.
Que siempre
y la verdad es divertida,
Sandra siempre Cuevas. Hace sus tomas de teléfono así hacia de
hace un escote generosísimo.
Con un escotazo. Entonces siempre se ve escandalosamente frondosa, ¿no?
Sí, pues tiene mucha fanaticada, pues tiene su belleza, Sandra Cuevas, sin lugar a dudas. Pero bueno, en esta ocasión le preguntaron con quién se quisiera subir al ring.
Al ring de box.
Así, agarrarse a madrazos. Y la respuesta fue contra el C4 Jiménez. Adelante.
A mí me gustaría, sí me gustaría. Fíjense que a mí me gustaría, pero que me pongan un nombre al que le traigo ganas. Que me pongan con él y sí me ponía yo los guantes y ya como nos toque.
¿Hay nombre por ahí?
No, ya lo conocen. Uno que está ahí moleste, que me lo pongan. Y nos damos en la madre solos, ¿no?
Es el reto.
Así, solos. Él y yo nada más, que me pongan los guantes, nada de que te digo, te me dices y te lamento, me lamentas, no. Nos ponemos los guantes y que gane el mejor.
Ok.
¡Wow! Okay, habrá que ver qué dice Carlos Jiménez al respecto.
No creo Carlos Jiménez, que sea buena idea. Yo espero que sea un caballero y decline diciendo no, tú ganarías, Sandra, o cualquier cosa. Porque evidentemente un
concurso... O que la ignore por completo.
Pues un concurso físico de este estilo entre un hombre y una mujer saldría muy mal. Entonces yo creo que no debe, a menos de que la mujer en cuestión esté entrenada en artes marciales o algún deporte
o
de combate, yo la verdad no lo recomendaría.
No veo cómo le va a ganar Sandra Cuevas al C4 Jiménez en el ring.
Yo tampoco.
Pero me gusta que dice hay un hombre al que le traigo ganas. Eso fue la parte que
hablando
más,
de chismes
más
de peleas, ya viste que Alfredo Adame se está pitorreando, es una nota que no tenemos aquí, pero me acordé ahorita, se está pitorreando del cazafantasmas, Carlos Trejo, que tiene cara de cazafantasmas.
Así es.
¿De cuánto cobró cada quien por la pelea? y al parecer...
Hay una gran discrepancia.
¡Uta! Creo que a Trejo le pagaron como 300 mil pesos y a Adame le pagaron como 4 millones de pesos, güey. Entre patrocinios, por estar... O sea, y ya lo reveló...
No me digas, o sea, 300 mil pesos le pagaron a Carlos Trejo por subirse a hacer
ese... Eso dice Adame.
Tampoco le creo tanto. Sí. El único que realmente sabe ambos montos es Poncho de Nigris.
Pero qué molesto,
¿no?
No
el único, pero él sí lo sabe.
Qué molesto que te pagan mal, además haces el ridículo.
Pero estás dando por un hecho que es verdad lo que dice
Adame. No, yo nada más digo, estoy repitiendo solamente lo que dijo Adame. Yo no sé si sea verdad o no, pero me pareció ya de plano cruel, güey. Encima de que, por casualidad, tu puño impactó con su jeta de la manera más...
Porque lo estaba surtiendo, Trejo al principio le estaba ganando.
Sí, lo que pasa es que se le acabó el gas a Trejo porque está medio fuera de forma. Bueno, más bien no medio, está en una forma física lamentable. Pues no le alcanzó el gas, y Adame tiró un golpe y de casualidad se encontró la jeta de Trejo, pero lo conectó delicioso, ¿no? Y lo noqueó.
Así es, sí, lo noqueó, pero encima...
Se pitorrea de que ganó
de lo poco que cobró.
O sea, eso es crueldad maldita ya, güey.
Oye, bueno, en otros asuntos, qué exitazo ha sido la serie La Oficina, la versión mexicana de The Office, hecha por un gran equipo de profesionales, grandes escritores, directores, Gazan Azraqui, y estelarizada por uno de mis grandes ídolos de la comedia en nuestro país, que es Fernando Bonilla, a quien yo tuve el gusto de conocer como El Diente de Oro. Así es, a romper su pinche madre.
El mismísimo Diente de Oro. Okay.
El Diente de Oro, Fernando Bonilla, que además es un actor serio, es un actor muy capaz, es hijo de Héctor Bonilla.
Ajá.
O sea que le viene en la sangre las grandes capacidades actorales que tiene. Es muy serio, es muy bueno en comedia, es muy bueno también en drama. Y está triunfando como el gran protagonista de La Oficina, que ya anunció, por cierto, que va a ser su segunda temporada.
Está bueno, felicidades.
Pero ¿cómo ven que los de Movimiento Ciudadano lo agarraron para hacer un meme? Pusieron una cara de Fernando, que sacaron de algún momento de la serie, y le pusieron, cuando dicen que todo está mal, y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar.
O sea, lo que están haciendo es uso indebido de la cara de este actor, de sus pelotas, ¿eh? Y es una cosa que hacen mucho los partidos políticos, que se apropian canciones,
y sale Fernando haciendo un corazoncito así, como tatu. Coreano, en ese momento, ¿no? Y les contesta públicamente Fernando, que me pareció sensacional, de esta manera. Oigan, Movimiento Ciudadano, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas.
Muy bien.
¡Bravo!
Muy bien. Y ¿saben qué? Yo creo que es importante que sepamos, porque no sé en una cuestión legal si los demanda cómo le vaya y quién acabe pagando, que vamos a acabar pagando todos con nuestros impuestos cualquier multa que pague el partido, porque de ahí sacan su dinero.
Pero ¿qué llevas,
decir que estos cabrones de Movimiento Ciudadano agarran una cara de un actor y de sus pistolas la utilizan para sus campañas
políticas. Hacer propaganda del partido.
Pasándose la ley por el forro, habla mucho del partido Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano comete ilegalidades.
Eso es robar.
Eso es robar. Entonces Movimiento Ciudadano roba. Entonces yo no sé qué tanto les convenga políticamente que un par de payasos en la radio estén dejando muy en claro cómo Movimiento Ciudadano le roba la cara a un actor y la utiliza
para hacer
sus
propaganda.
Fines políticos. Esas son las chingaderas que hace Movimiento Ciudadano. Digo, para que se enteren, ¿no?
Sí, para que quede claro, ¿no? Mi solidaridad, mi apoyo a Fernando. Que es
una fregadera.
De verdad, ¿cómo he amado tus actuaciones?
Me parece una fregadera y me parece que los partidos políticos tienen que aprender su lección. O sea, las leyes están ahí por una razón. Que ustedes se manejen usualmente, naturalmente, fuera de la ley es otra cosa. Así que Movimiento Ciudadano, dejen de robarle a la gente su imagen. No lo hagan porque
no
quedan como ladrones. Es más, no quedan como ladrones. En este caso son ladrones
porque están robando la imagen de Fernando.
Así es.
Y también de la serie de The Office, porque están utilizando al personaje.
Movimiento Ciudadano, por cierto. Digo, nomás para que sepan de quién estamos hablando, ¿no?
Sí, usen la cara de Samuel García. La de Maynes.
O la cara de su...
De su
tiznada madre.
La tiznada madre del partido. Que obviamente el partido no tiene madre.
No tiene.
Y aquí lo dejaron muy en claro. Y nos solidarizamos.
Así es.
Bueno, influencer arma tanda para que seguidores sean sus novios por una semana.
¿Eh?
Wow, se trata de Scarlett Palacios, una influencer de Monterrey.
Scarlett
que
Palacios.
Que se volvió viral ahora en TikTok.
Imagínate llegar a tu casa y les presento a Scarlett Palacios, güey.
¿Qué tiene?
No sé, güey.
Aparte no es Scarlett, es Scarlett.
Scarlett. Scarlett
con TH al final.
¿Con TH?
Scarlett.
Scarlett, ok.
Bueno, vamos a escuchar a Scarlett. ¿Qué fue cuál fue su dinámica? Adelante.
Oigan, voy a hacer una tanda para que sean mis novios por una semana. Básicamente tienes que dar una aportación de 2,500 pesos a la semana. Oh. Va a ser a 5 semanas. Evidentemente, pues son 5 personas. Y te voy a anotar en esta libreta de que, bueno, la semana número 1 le toca a Juanito Pérez. Y toda esa semana número 1 soy novia de Juanito Pérez. Nada más por 2,500 pesos a la semana. La semana 2 soy novia de Fulanito Zaragoza. Y toda esa semana 2 voy a ser novia de Fulanito Zaragoza. Y así hasta completar las 5 semanas. ¿Qué les parece?
Muchas preguntas.
Está en la línea de...
Surgen muchas preguntas porque ¿qué es lo que estás pagando en realidad? O sea, ¿sacarme fotos con Scarlett? ¿Ir a cenar con Scarlett? Que además me va a costar. O sea, además me va a costar, ¿no? Voy a tener que pagar yo el cine y la cena.
¿Que me va a agarrar la manita en el cine?
¿Le puedo dar besos en el cine? En el cine, ¿eh? O sea, en el cinema. En el cinema, sí.
No en el cine, es que...
No, en la película, sí.
No. En la función, sí. No lo sé, está muy extraño, ¿no? 2,500 pesos, estás pagando 500 pesos diarios por tener una novia. ¿Te la va a hacer de jamón? ¿Te va a esculcar el celular? ¿Te va a preguntar por tus amiguitas? ¿Te va a armar panchos? ¿Se va a pelear? ¿Te va a presentar a sus papás?
¿Puede ir a ver películas en su casa? No sé, güey.
¿En qué consiste ser novio
de Scarlett?
Por una semana. Pues no lo sé. No quiero ya profundizar más porque...
Ahondar.
Siento que está en el borde, ¿no?
Pues sí. Podría estar en el borde, depende de cuáles sean las condiciones del trato.
Sí, porque si nada más hay para salir en la fotito y tal, pues entonces eso no es novio, ¿no?
No, novio es novio. Bueno, también hay novios de manita sudada, o sea...
Sí, yo tuve algunas de esas cuando era yo muy joven.
Cuando eras niño, ¿no? Ahorita ya una novia...
Ya no era niño, güey, no era niño, o sea, ya tenía pelos. Y,
pero tenías 18 años.
Sí, pues a los 18 no eres niño.
Ya después de los 25 ya no hay novias de manita
sudada, ¿no?
No hay manita sudada.
Otras cosas sudadas, pero la manita ya...
La manita no, güey.
Tiende a desaparecer.
Sí. En el escote.
Exacto. O más profundo. Pero bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... El sexo como viajar en pecero.
Mande lo suyo, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este su programa de miércoles, hoy sí. El sexo como viajar en pecero. ¿Sabe qué? Espere, y nada más no llega la parada. O sea, ¿qué está pasando? ¡Ah! ¡Me dijeron que me la iban a dar!
El sexo como viajar en pecero. Yo pago por los 4 que van a entrar.
A ver, empujen para que entren todos.
Bueno, mira, aquí están los nominados.
A verlos, ¿quiénes son?
Nuestra competencia, está durísima.
¿Quiénes son?
Durisísima.
¿Quiénes son?
Haz de cuenta que estamos en los Oscars compitiendo contra DiCaprio y Robert De Niro, güey.
Ay, ¿quiénes son ya, güey? Mencionémoslos una vez, no va a pasar nada.
La competencia con la que tendremos que enfrentarnos para ver si nos llevamos el premio a el mejor podcast que sale del aire, es decir...
¿El mejor podcast?
Mejor...
¿Ese es el premio que nos van a dar, el mejor podcast?
Vete a la legada. Sí, dije mejor podcast.
El mejor podcast, ok. Bueno,
el mejor podcast. Ahí te va, güey. Está durísima la competencia.
Venga.
El podcast.
El mejor. ¿Se lo va a llevar?
Marco Antonio Regil.
Ok. Marco Antonio Regil es muy bueno.
es un gran profesional, es culto, es inteligente, es todo positivo
y buena onda. Y nosotros no, güey. Ahí tenemos una ventaja. Nosotros decimos la verdad. Marco Antonio a lo mejor se guarda ciertas cosas, pero es grande.
Este también está durísimo de roer, güey.
A ver.
La entrevista con Jordi Rosado.
Es el mejor entrevistador de México.
Sí, y es su podcast de entrevistas. Está y es durísimo.
Es su podcast de entrevistas, pero bueno, vamos a ver.
Ese sí es el mejor. No sé, no sé por qué.
¿Quién más?
Todavía hay otros más duros. Así se hacen los chismes. ¿Qué es eso, nuevo? Ese nunca lo había oído.
Ese es durísimo, güey.
Marta Figueroa.
Ah, Marta Figueroa. Me cae a todo dar, Marta.
Le mandamos un saludito a Marta. Bueno,
así pues, se hacen los chismes.
También ella es grandísima, sí, muy bien. Luego.
Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo.
Está venga.
Precioso.
Viene.
Rómulo y Remo enfrentados a su loba madre.
¡No!
¡Marta de baile!
Vamos ya cediendo nuestro asiento, nuestra silla. Ya nos jodimos, güey. Adiós.
Esos son los nominados para el premio Spotify en la categoría del aire al podcast. Así se hacen los chismes con Marta Figueroa, la entrevista con Jordi Rosado, Marta de baile, el podcast de Marco Antonio Regil y la corneta de los 40.
Es terrible, güey.
La corneta.
Es terrible. Bueno, mira, está bien. Cuando gane Marta, podremos ir a grabar. Nos amamantará como siempre. Nos dará leche materna, que nos ha dado siempre consejos. Nos dará solaz y tranquilidad. En su regazo podremos encontrar pues la paz que nos habrá quitado el no ganar el premio al mejor podcast.
Sí, yo creo que ya valimos pizza, güey.
Yo también creo. Pero bueno, no importa. Ustedes, si escuchan.
Es un honor estar nominados contra estos grandes programas. Mira, de radio que también son
podcasts. Dice Elías, que nos la superpelan todos, güey.
¿Elías Garfias?
Claro.
Pero gracias, Elías. Qué amable, pero. Elías es el director de la SACM. La. Era el director de la Sociedad de Autores y Compositores de México, no el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es otra cosa.
No.
Pero Elías, gracias, no sé en qué se basa, pero...
A él le gusta la corneta. Pues,
yo siento que la tenemos dura, ¿eh?
Bueno, yo también.
Durísima. Creo,
todavía la tenemos dura.
Más dura que nunca.
Pero la verdad es que si usted escucha este programa en podcast, pues por favor, vote.
Vote y denos follow y like y lo que quieran y denos su dinero.
Por favor.
Bueno, en un momento regresamos, creo que ya nos colgamos de lo más pando. Esto es @lacornetafm y volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Damas y caballeros, vamos a escuchar lo más bonito, ¿no? Que es, por cierto.
¿Qué?
¿Cómo le fue a la América ayer, güey, contra el Nashville?
¿Cómo le fue a la América? No sé. ¿Me fue mal? No tengo idea, güey. ¿Qué? ¿Perdió 1-0?
Sí, no, ya pues está fuera.
No, descalificado. ¿Fuera de qué, güey? ¿Fuera adiós. De qué?
Pues del torneo que estaba jugando, que era la Conca
Champions.
Conca Champions, ¿no?
La Conca. No. Gada.
Ajá. Conca quita y pone. Adiós, América. Fíjate que hasta me dolió la derrota del América, porque en torneos internacionales yo le voy al América o a cualquier otro equipo mexicano.
¿Contra quién perdió nuevo?
Contra el Nashville.
Además,
poderosísimo equipo.
Además, con gringos, güey.
Es con CACAF, obviamente.
Sí, pero chale. Bueno, pues ni modo.
Mientras tanto, Pumas ya está calificado a la liguilla, ¿eh?
Fíjate que estoy perdiendo mi americanismo, güey.
Come cuando.
Es horrible, güey. Pues es que yo realmente no
el
tengo.
Tricampeonato, ay, águilas.
Pues es que yo siempre lo hice por joder, ¿no? Y no se puede joder si estás perdiendo.
No, ahora el chiste es contigo.
Sí.
Es hacia ti.
Pero si ya no soy americanista, Ódiame no más. Surte efecto. Me puedo hacer
atlista. ¡Qué baratez! No, vele al Atlas, está bien, vele al Atlas, está perfecto. Pero estamos en este momento en la sección de espectáculos, no de deportes, eso será más adelante. Solo quería yo recordarle al Stacker, y sobre todo a Fingers ahí en cabina, que el América está fuera de la CONCACAF. Y en este momento, pues está peleando su lugar en la liguilla. Y Pumas ya está calificado. Faltando tres jornadas, Pumas ya está en la liguilla.
Bueno, pues ni modo, ¿qué les digo? Me duele muchísimo dejar de ser americanista, y no sé, sugiéranme un equipo al cual irle, por favor.
Pumas. Pumas, ahorita no, Pumas es el momento.
Pumas jamás, porque entonces no habría diversión. Como tú no vas a cambiar de equipo, yo tengo que cambiar a cualquier equipo que no sea Pumas.
Yo te recomiendo los Cañoneros de Mazatlán en este momento.
Pues han de ser buenos, ¿verdad? Los Cañoneros. ¿Son primera división los Cañoneros de Mazatlán?
Sí, son de primera división, por supuesto. Y no están teniendo un gran torneo, ¿eh?
¿Van a dejar de existir los Cañoneros de Mazatlán Nuevo?
Creo, ¿dijiste?, que este es su último torneo, por cierto.
Bueno, aprovecha para irles, ahorita es cuando.
¿Pero va a dejar de existir el equipo ya? O sea, ¿se acaba el club?
Sí, me parece que sí, se va a acabar el club, se va a transformar en otro más. Y creo que le va a dejar su lugar al Atlante en la primera división, imagínate.
De que va a subir de la primera A comprando el equipo de Mazatlán. Vaya, es que el Mazatlán en este momento está en el lugar 17 de 18, con solamente 11 puntos ganados.
¿Quién será el jugador que menos gana en los Cañoneros de Mazatlán?
No sé, pero ¿por qué clavarse en eso? Pobre güey.
Que salta a la cancha con unos güeyes que ganan millones, güey. Este güey llega, no sé, en pecero ahí.
Es bien injusto el fútbol, como toda la vida.
Durísimo.
O si es justo, ¿no? Gana el que mete goles, el que evita.
No es que sea
goles.
Injusto. Lo que sucede es que las plazas son muy reducidas. O sea, hay muy pocos lugares y muy pocas oportunidades para ser deportista de alto rendimiento en un club relevante. Ese es el problema.
Bueno, Cristiano Ronaldo gana más que todos los jugadores de Mazatlán juntos.
Sí, bueno,
de
yo
Mazatlán,
diría que
de
Cristiano
Santos, del Atlante.
Y del América. Yo creo que gana más que todos los jugadores de la América juntos.
Juntos, es muy probable.
Sí.
Entonces, pues también debe ser terrible, ¿no?
Gana más que todos los Cañoneros de Mazatlán, los Colibríes de Xochitepec.
Pero así es esto, tú lo sabes, ¿no? O sea, imagínate, pues lo que ganamos tú y yo junto a lo que gana Marta de
Marta
Baile.
Marta de Baile.
O Jordi Rosado.
Pues sí, güey, pues sí.
Y aquí estamos, es que, humildemente, es, pues, que, es lo que hay.
Es que, a ver, ¿qué negociaron? A ver ¿cómo son pendejos? Y nos apaga el cigarro en el ojo.
Aldo de Nigris, al parecer, no entendía bien lo que es la copa menstrual.
Pero está muy divertido lo que hace con ello. A mí me gustó mucho.
Me cae muy bien
Aldo
de Nigris.
En una plática en un podcast, y está hablando con una chavilla que le pregunta por la copa menstrual. Y da una respuesta, la verdad, muy entretenida.
Adelante, Aldo.
A ver, hazme otro examen.
Ok. ¿Cuál es la copa menstrual? ¿Y qué se juega?
Esa sí me la sé. Ese, una vez al mes, a las mujeres. Ajá. A las mujeres les baja.
¿Y la copa? ¿La copa menstrual?
Chinga, pues es esa. Compite, ¿no? Que...
Pues di, o sea, di lo que piensas.
Ah, chinga, pues la copa menstrual. Pues yo pensé que porque una vez les baja, una vez al mes, a las mujeres. Y la copa... No se me ocurre nada, no sé, la que dure más.
¿Qué? La que dure más sangrando gana.
La copa entre las amigas de que la apuesta.
Sí, sí.
¿De qué? ¿De quién se ganó la copa menstrual este mes?
Sí.
Ah,
no.
Sí.
No
mames.
Sí.
Oh, sí, están bien enfermas. Tus amigas. Sí.
Y también vemos de que la toalla y de que la que
no,
tenga más
sangre. No, eso sí está muy enfermo. No, esa copa ya no está chida.
La más
copa
sangrona.
Menstrual. ¿Eh?
Gana la que tenga su periodo durante más días.
Bueno, para quien no sepa, es un recipiente que la mujer se pone y es mucho más ecológico que las toallas. Dura más tiempo. Por ejemplo, las
la copa
que
recoge.
Flujo, exacto.
La menstruación.
La menstrual. Así es. Y pues, se extrae, ¿no? Y ya. Y así es
y luego se brinda hacia la luna. Salud.
Hacia la luna en una noche de luna llena. Se forma un pentáculo con la sangre.
En el piso.
Exacto. Y se invoca súcubos e íncubos a danzar durante horas alrededor de ella.
Es un gran invento la copa menstrual. Hay muchas mujeres que la utilizan y les encanta. Otras no son fans, hay de todo.
¿Quién alzó la copa este mes? La copa menstrual. Me gusta la imaginación del señor de Nigris.
Estoy de acuerdo. Y bueno... Por otro lado, tenemos la cumbia por ella, interpretada por Belinda y de Iztapalapa para el Mundo, Los Ángeles Azules, que será ya la última canción, hablando de copas, ¿no?, oficial del álbum del Mundial 2026. Okay. Belinda y Los Ángeles Azules estrenando esta canción del Mundial.
Oye, ¿qué onda con Belinda y las cumbias y las combis? ¿Qué onda, eh?
No sé, pero está en todo. Belinda está atravesando un momento sensacional en su carrera.
Luego, ¿por qué le hacen el fuchi en Los Altísimos? Bueno, está bien.
Estuvo grabando en España una serie biográfica de Carlota, la ex, la emperatriz mexicana, la esposa de Maximiliano. Carlota la Loca, que está próxima a estrenarse, triunfó en Mentiras, está por todo lo alto. Sí, todo muy bien por ella. Y pues a ver qué tal está esta cumbia de Los Ángeles Azules y Belinda por ella. Venga de ahí.
Okay.
Es la copa, no la menstrual, es la copa del mundo.
Netamente insufrible.
Por ella.
Muy bien.
¿Qué, no te gustó?
Me estaba describiendo a mí mismo.
Ah, está buenísima la cumbia. No, la verdad,
Belinda,
me alcanzó
bien. Belinda. Belinda lo hizo muy bien. Belinda lo hizo muy bien, la verdad. Belinda es una gran artista.
Belinda es guapísima, en eso estamos de acuerdo, pero yo me refería a que está buenísima la canción.
Ah.
¿No te gustó? La verdad, dilo.
No quiero nada, ser grosero.
Nada le gusta al viejito nada
ser grosero,
ya. Wey,
no quiero ser grosero.
Pero qué tan grosero es decir no me gustó. Pues no, nada malo.
La verdad, lo dije, me pareció insufrible, inaudible. Ahí está, ya.
Bueno, salió de la casa de los famosos Telemundo Laura Zapata.
No me digas, ¿cómo? Que sacaron a Laura Zapata tan carismática y agradable que es la señora.
Sí, no me cae bien Laura Zapata.
¿Cómo puede ser?
A veces me da risa lo que dice, pero ella me cae gorda.
A mí me
pero
da
se
risa.
Echa de pronto buenos puntachos.
Me da risa, pero también como pena ajena, me da como
coraje.
Da como coraje. Cargo de conciencia social, o sea, que México haya producido una mente que se permita, ¿no?, expresar el tipo de cosas horribles, racistas, clasistas que dice la señora. Sí me pesa como miembro de la especie humana que existan individuos como ella.
Sí. No me cae bien. Pero bueno, dejemos ya en paz. Antes escuchemos qué pasó en la casa de los famosos Telemundo cuando salió Laura Zapata y uno de los miembros que permanecen todavía, de nombre Josh, a quien no tengo el gusto, expresó su descontento por la salida de Laura de esta manera.
¡Guau!
¡No!
¿Qué?
¡No!
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 ¡Guau! ¿De veras?
¡No!
¡No! ¿Será tristeza genuina o será puro show?
No,
si es tristeza genuina, hay que hablarle a un psiquiatra, güey.
Así es.
Si eso es una reacción genuina, hay que hablarle rápidamente a un psiquiátrico, güey. Porque este hombre necesita ayuda.
Pobre Josh Martínez, güey. Está...
Bueno, yo no lloré así cuando se murió mi mamá, güey. O sea, no mames. Yo no hice eso cuando se murió mi jefa, güey. O sea, de plano.
A ver, detén un segundo nuevo. Le voy a dar una información a Josh. Oye, Josh, fíjate que ayer eliminaron al América de CONCACHAMPIONS.
¡No!
¿Sí?
No.
Oye, Josh.
No, sí, ya se la peló. Josh,
te vamos a encerrar en el vagón de hasta atrás del metro encuerado. Eso sí quiere. Eso sí que no dijo nada.
Eso le latió muy cañón.
Eso sí le gustó. No, pues yo creo que ahí digamos que estás sobreutilizando el elemento, ¿no? Estás recargándote mucho. Así en la farsa.
Mucho. Oye,
es
Josh.
Mucho pedo.
Yo lamento informarte que estamos nominados en los premios Spotify del aire al podcast. Pero y vamos contra Marta de Baile.
Sí, ¡no!
Ya sé.
¡No!
Sí, güey, va a estar...
¡No!
Oye, Josh, que dicen que a lo mejor, no sé, el peje podría regresar a la presidencia en México.
¡No! Tranquilo, tranquilo. ¡No! ¡No!
Oye, ya, Josh, que ya te la van a tener que sacar.
¡No!
Ya.
¡No! ¡No! ¡No!
Ok, está bien. Entonces no y ya.
Bueno. Y ahora un chisme asqueroso, terrible.
Oy, no me digas, con toda la información súper bonita que teníamos el día de hoy, va algo asqueroso, además, feo en este programa, no puede ser. No
la puede Casa creer. Real Española. Ajá. Está en la mira porque se publicó un libro que se llama Los novios de Felipe.
Vi esta nota que resulta de Felipe que a Felipe Sexo. Sexo le gustaba también pues la de caballero. La y sobre todo
pero,
la
pero
de...
está vivo, no
bueno, pero le gustaba en su momento, o le gusta todavía, no lo sé, pero se habla de que veres que sucedieron en el pasado con hombres como, por ejemplo, aquel famoso cantante que confunde los mecánicos con la leche evaporada.
Miguel Bosé, que confunde los
con leche Nestlé.
y con Alejandro Sanz.
¿Con Alejandro Sanz? ¿No, sí. ¿Alejandro Sanz es gay?
¿Felipe VI es gay? El periodista Joaquín Abad presenta en más de 290 páginas una reconstrucción basada en supuestos testimonios y señalamientos que afirma él mismo comenzó a investigar desde el año 2000. Ajá. Aborda la infancia del hoy rey de España hasta su etapa como jefe de Estado, incluyendo presuntos vínculos personales que habrían permanecido hasta ahora fuera del ámbito de lo público. Ajá. Parece que era su amante bandido, Miguel Bosé, según este güey, y Alejandro Sanz. Y el libro también menciona otro güey llamado Álvaro Fuster, que era amigo del rey Fuster, desde su juventud, y que cuando tuvo su formación militar, al parecer, se pulían mutuamente el rifle. No lo sé.
Imagínate a Miguel Bosé cantando esto, subiendo así como Batman y Robin, así en vertical, por las paredes de la zarzuela, subiendo al castillo del rey, entrando por la ventana de la alcoba. Ahí. No, oye, en las afueras de Madrid con el calorcito que hace, subiendo por las paredes de la zarzuela. Yo y tú y yo. Y el rey en su camita diciéndole: ya llegaste, tío, has llegado. Pule el cetro real. ¡Sí!
Mira,
¡házmelo!
Mira, Miguel, tengo leche en Nestlé.
¿Sabes quién soy? Sí.
Bueno, a mí me da igual si al rey de España le gusta la de caballero. Es irrelevante. Pero pues es muy fácil también nomás sacar estos libros y para vender, meter un montón de rumores.
¿Pero no te pueden demandar? O sea, no, las leyes no protegen a los individuos como el rey de la difamación. O sea, imagino que tienes que de alguna manera fundamentar tu información, de alguna manera presentar pruebas, algo, porque pues nomás andar diciendo así nomás que a alguien le gusta.
¿Tú crees que la Casa Real Española va a demandar a este güey o lo van a ignorar por completo?
Yo creo que si no lo demandan,
conociendo cómo reaccionan las casas reales europeas, porque este tipo de rumores, por ejemplo, se han esparcido de la Casa Real inglesa. Ajá. Muchísimas veces no contestan.
¿Y los ignoran?
Los ignoran.
¿Nunca?
Los ignoran
no dicen nada.
Ya.
Y dejan que digan lo que quieran.
Que es como debe de ser, ¿no?
Por fíjate, ejemplo, lo dijiste con tal autoridad. ¿Cuántos años llevas leyendo el Hola? O sea, porque yo la verdad no estaba muy al tanto de cómo reaccionan las casas reales de Europa a este tipo de
es
cosas.
Es que viví varios años en Inglaterra y en Inglaterra sí están obsesionados con su familia real.
¿Y no será que leías las revistas que tenía tu mamá en la casa y te obsesionabas viendo el Caras y el Hola?
También lo hacía en algunas ocasiones. Es que a mí me gusta la cultura pop en general.
Yo solamente
toda.
Veía el Hola cuando salía la princesa Estefanía de Mónaco.
De Mónaco,
unas o sea, y de niño me hacía unas...
Es que qué barba, estaba espectacular.
Pero, Estefanía guapísima. De Mónaco. Y luego cuando tenía que era amante del guardaespaldas y la chica salía en la alberca acá.
Entonces de lo que me estás acusando más bien es una confesión. Te ponías a leer las revistas de tu mamá.
No me digas que tú no practicaste el onanismo viendo
las revistas de tu mamá. Internet, güey, no había pornografía disponible. Tenía que buscarle un anuncio de bikinis o de ropa interior en las revistas de señoras.
Salía en la portada de atrás del Selecciones salían los brasieres, no sé qué madre, güey. Ajá. Y con eso...
¿Cómo se llama? Estaba tratando de acordar.
Yo tampoco me acordé, pero ¿te acuerdas, no?
¿Lovable?
Ándale, Lovable, güey, Lovable, que en realidad es Lovable. Es Lovable, güey. Brasil, ¿cómo te acordaste, güey? Y las portadas era un back verde pistache y salió una chava con un brasier.
Con un brasier.
Y con un como pajarito con un moño, Lovable.
Aparte de un brasier ochentero, setentero.
Sí, no, de varilla, que no se veía nada. Gigante, pero pues eran chichis, ¿no? Lovable.
Había tanto escote ahí a la mitad. No sé, güey. Tengo basura en la cabeza, no hay duda.
Y ahí en ese escote nos regodeamos muchos muchachitos viendo un pedazo de papel inmóvil, porque no había teléfonos con pornografía ni nada con qué echarse uno la mano.
Si, por ejemplo, de pronto alguien saliera y escribiera un libro sobre nosotros y dijera, no, es que el estaque Videgaray, yo hablé con un amigo suyo que se drogaba en los 90s y esos güeyes tenían orgías gays con el Burro Van Rankin y con Omar Chaparro.
Pues yo no diría nada, diría, pues sí, órale, vas.
Pues sí, ¿ya qué? Digo, sería una bola de infundios y calumnias.
No sé cómo viste las orgías con Omar Chaparro y el Burro Van Rankin, pero ok, sí, ya lo hicimos. Sí,
y Facundo.
¿A quién más embarramos en esto, güey?
Pues no sé, pero que sean puros güeyes, porque con las señoritas me da vergüenza, ¿no?
Y el bazooka que lo teníamos en la puerta.
El top ten del día de hoy se va a llamar El Sexo. ¿Cómo viajar en pecero?
Mande lo suyo @lacornetafm. Todas las aportaciones son buenas. Este es el medio para que usted abone a este bonito top ten, el sexo como viajar en pecero.
Tú siéntate aquí adelante, hay más espacio, compadre. Oye. Gracias
El de al lado huele medio raro, ¿no?
Híjole.
Bueno, mande lo suyo ya. Nosotros vamos y venimos a un corte comercial. ¡No! Esto es La Corneta. Sí, ahorita venimos, güey. ¡No! Pero vamos a regresar.
¡No!
No, sí, sí, vamos a regresar.
Aunque no te guste, güey, regresaremos. ¡No! ¡Jódete!
¡No! La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Yo creo que no es necesario. No es necesario. Yo por eso quería acotarte, quería adelantarme a tu sorna, a tu pitorrisa, bueno, a tu burla.
Está bien. Entonces no voy a hablar contigo. Adelante, bienvenido, mi querido Moisés Muñoz.
No está, güey.
¿Qué?
No vino.
¿Cómo?
No vino.
¿Por qué?
Yo me imagino que por lo mismo, güey, para que no te estés pitorreando de él horriblemente.
¿No vino Moisés el día de hoy a dar la cara por el América que...
¡No!
Ok, ya.
No está Moisés. Lo siento, güey. No está Moy. Ya ni modo. Porque se cumple una vez más, ¿no? El América podrá ganar aquí un tricampeonato en la liga, pero fuera de México no gana nada.
Pues hay que decirlo con todas sus letras. La verdad es que sí, pues se quedan a deber, güey. ¿Cómo puede ser? Y además de todo, contra un equipo de dónde carajos, otra vez un equipo gringo, pero.
Nashville,
equipo,
Tennessee.
Pinche equipo de Nashville, güey, de veras. La cuna del mejor fútbol de.
De Nashville ¿cuándo? Se fueron los americanistas, güey.
Hay una tradición en Tennessee de fútbol profesional, güey, sobre todo en Nashville, güey. Conocidísimo por su fútbol.
Lo siento por Roberto López Olvera, que ayer estaba feliz porque sí, ¿te acuerdas? Voy a ir al estadio.
Estaba con camiseta.
Con la camiseta puesta.
Por cierto, qué bien se le veía.
Se le ve bien trayendo al gimnasio, pero bueno, por otro lado, no, nos confesó que sí compró esa camiseta, Roberto López Olvera, de 3,000 pesos y no sé qué.
¿Y se llevó su butaca?
También se llevó una butaca del Estadio Azteca y la tiene en su casa, güey. ¿Para qué? O sea, el América es el único equipo que desvalija su propio estadio, güey, y lo revende.
Y te lo vende. Está bien que les vendan cascajo. O sea, no está mal. Porque además de todo hay que deshacerse de esas bancas, güey. Yo me imagino que transportarlas cuesta... Transportarlas y regalarlas, siquiera le sacas algo, ¿no? Vendes más mercancía. Mucha gente sí querrá su butaca del estadio. Digo, es una idiotez, pero no faltará el tío acá. Ya. Mira lo que me compré, güey, una banca del estadio. O sea, no faltará quien le haga muchísima gracia tenerla, güey.
Pues sí, me estaba diciendo una cosa, Roberto, que me sorprendió. Dice, bueno, yo la compré mi camiseta de 3,000 pesos y no sé qué otra cosa, y en la compra de eso me regalaron la butaca del estadio.
En realidad te atrajeron a comprar más mercancía que a lo mejor no hubieras ido a comprar porque ya tienes tu cobija, tu mameluco, tus pantuflitas y tu gorrito de dormir de la América, y te atrajeron a través de el regalo de cascajo para que comprases más de sus productos. Del América. Que yo creo que ahí los equipos ganan un dineral. Yo me acuerdo alguna vez que fui a España y iba yo con mis hijas que ni les gusta el fútbol, pero pues eran niñas chiquitas y fuimos a ver el estadio.
El Bernabéu.
Ajá. Y bueno, pues, ¡ay, una camiseta del equipo! Pues, ¡órale! ¡Qué bruto! ¿Cómo me la dejaron caer, güey? Con un jersey de no me acuerdo cuántos miles de euros costaron las fregadas. Y además, claro, la niña pues, quería el bonito. No me acuerdo, güey, pero quería uno muy bonito. Y dije, güey, ¿qué es esto? Está carísimo. No me acuerdo cuánto me costó, pero me costó un dineral la bromita de ir a ver el pinche estadio. Ni había partido.
Bueno, pues fíjate que, según Roberto López Olvera, no sé si esto sea cierto, las butacas del Estadio Azteca, si las tratas de comprar ahorita en redes sociales, en páginas como, no sé, como Mercado Libre o eBay o así, ya cuestan 9,000 pesos.
¿9,000 pesos?
O sea, él me dijo, lo hice como una inversión, ya tengo aquí mi butaca, se va a apreciar y cuando esté más cara la voy a vender y le gano dinero. Yo me la llevé gratis, dice.
Pero ¿cuánta gente va a querer una? O sea, ese mercado de la butaca del Azteca, me imagino que es una burbuja que no va a durar, güey, porque además hay miles de butacas. O sea, hay muchas, ¿no? Es como un
miles, objeto, literalmente.
¿Quién paga 9,000 pesos por una butaca vieja, arrancada de un estadio?
No tengo idea, y no sé si sea cierto lo que dice Roberto, pero bueno, ahí está, ¿no?
Porque por 9,000 pesos te avientas una cena de superlujo en algún restaurante, güey. Bueno, no de superlujo, pero una cena muy buena.
No, sí, de superlujo.
Ah, de superlujo, cenas de 30, 40 mil pesos, esos son de superlujo.
No, en mi vida he pagado una cena así, ni lo haría jamás.
No, yo tampoco, claro está, pero...
Pero o sea, tendría que haber un vino acá.
Un vinazo, una carnaza, y digo en el plato, o sea... Tiene no que sé. Haber algo increíble.
Hay algo ahí que me parece terrible, que gastar tanto dinero en algo que al día siguiente va a ser excremento.
Pues bueno, no importa. O sea, tú también vas a hacer un día un montón de...
¿De excremento? ¿De qué me va a comer un tigre?
¿Por qué? Ay, te lo deseo de todo corazón.
¡Ay, ¿no? ay!
¡Ay, me come el tigre, no!
¿Por qué voy a acabar haciendo excremento, güey?
Vas a hacer un montón de huesos y carne, y carne eso, de gusano,
eso,
güey.
Eso sí.
O cenizas, güey.
Pues sí, el gusano te come y excreta también.
Entonces todo lo que has gastado en tu vida, pues es un desperdicio. No, güey, comer bien y beber bien no es un desperdicio, aunque acabe siendo caca después, güey.
Pues sale muy caro. Bueno, ¿para qué trabaja uno, verdad? Para tragar.
A mí, ¿sabes qué? Sí me ha pasado llegar a restaurantes, no fijarme en lo que cuestan las cosas y pedir. Y luego dices, pues ya, ni modo, ahora. Ah, eso no, dijiste sí. que ibas a pedir, ni modo, no, y no vas a decir, ay, no, está muy caro, mejor escoge otra
el
cosa.
El wagyu pues, no. ese espectacular.
X cosa que compres. Sea,
o el caviar, o la langosta.
Cualquier cosa que, alguna cosa carísima, ¿no? No sé, unos X cosa que esté carísima del menú, y pues no vas a andar diciendo, ay, no, espérate. Pues no, güey, ni modo.
Bueno, vamos a escuchar a José terrible. Ramón Fernández, no José Ramón San Cristóbal.
No, José Ramón Fernández, güey, exacto. A ver, ¿qué dijo José Ramón Fernández?
Sigue enojado con David Faitelson.
No me digas, ¿por qué?
Porque lo abandonó, porque se fue con la competencia, hizo lo que juró que jamás haría, irse a Televisa.
Bueno, si no querías que se fuera, ¿para qué lo maltrataste durante años? ¿Para qué lo sobajaste, José Ramón, durante tanto tiempo? ¿Por qué lo utilizaste como, no sé, güey, un bufón ahí a tu servicio, güey?
Sí, era un poco feo eso, ¿no?
Muy feo, güey. A mí me pareció muy feo. Es que luego hay gente muy mal educada en los medios. No estoy hablando específicamente de José Ramón.
No. Y sobre todo en los medios antes, ¿no?
¿Cuánta gente mal educada has conocido en...
En los medios, mucha.
Pero en los medios, y no solamente gente que sale a cuadro, o sea, ejecutivos.
Productores, ejecutivos.
Me han tocado unos nacazos, güey, que dices, güey, ¿tú quién carajos crees que eres, güey? ¿O qué? Que les tienes que aclarar ahí mismo, a ver, imbécil.
Ya menos, porque cuando empezamos nuestras carreras, que eran con los 90 y así.
No, era terrible.
terrible, porque el productor, que todo encumbrado acá, el mandamás, y además todo drogado, alcoholizado, insultándote en la cabina, era terrible.
Pero lo peor es que hay unos que ni encumbrados están, que valen pa' pura madre, güey, que no han logrado nada y todavía andan de mamones, güey. Y ahí vas a sus oficinas a oír sus estupideces, güey, y todavía se ponen acá. A ver, güey, dejo.
Hay de todo en esta vida.
Además de todo, ¿qué vende esta empresa? ¿Qué vende esta empresa? Entretenimiento, ¿no? ¿Qué soy yo el que provee el entretenimiento? ¡Yo soy el producto, idiota! Pero bueno.
Vamos a escuchar a José Ramón Fernández antes de que la estaquita explote. Venga de ahí.
¡Carajo!
Cuando escribes un libro así, ¿cómo tratas también los temas? Por ejemplo, tu salida de Azteca, la salida de Faitelson de ESPN, estos temas que han sido también polémicos dentro de la vida de José Ramón Fernández.
Yo nunca he sido polémico, he sido súper polémico, y no me interesa hablar de la gente que se fue, soy indiferente a eso. Si no muestras indiferencia a la gente que tú preparas, ese señor del que tú hablas llegó en 1989 a presentarse en mi oficina. Ya había pasado el Mundial de Argentina, ya había pasado el Mundial de España, ya había pasado el Mundial de México, ya había pasado el tema de los cachirules. Eso es parte de una etapa diferente. Que después se van, tienen derecho a irse, que hagan lo que quieran.
Sonó esposa enojada, ¿no? Haz lo que quieras.
Tiene toda la razón.
Tú sabrás.
Sí, va a ser Faitelson lo que él quiera. Y Faitelson creo que se ha labrado y se ha ganado su lugar en los medios deportivos a pulso. Es un hombre que ha logrado mucho. O sea, José Ramón Fernández, sin duda, es una personalidad... importantísima en los deportes en México, pero también esta cosa de es que yo lo formé, yo lo hice. No, güey, lo hizo su mamá y su papá, güey. Lo hicieron, y él pues se fue abriendo camino y tú fuiste parte de ese camino. Y lo digo con todo respeto porque José Ramón Fernández, la verdad es que es un hombre que ha hecho mucho en los medios.
Es una institución en los medios, sí.
Es una institución, pero sí, es de esa vieja guardia donde estas actitudes pues eran, digamos, un poquito más comunes.
Sí, se maltrataba a la gente muy feo antes en los medios. Ya muchísimo menos.
Recuerdo con mucho gusto haberle dicho a un güey, me mandaron a Acapulco a hacer unas entrevistas, cuando era yo muy joven. Y había un ejecutivo, vamos a decirle el aborigen, para no decirle como le decían.
El aborigen, es, güey,
el antropófago. Y este pendejo... Se le ocurre llegar a gritarme, porque estaba yo en el lugar incorrecto con la cámara haciendo unas entrevistas y acá, pero corriendo desde casa de la chica, tenía yo creo que 20 y tantos años. A ver, pendejo, no sé qué, a ver, para ver, chingate, una retaila de insultos. Deberías de estar allá, que a ver, imbécil. Agarré el micrófono y le dije, mira, hijo de tu puta madre, te voy a meter esto por el... ¿Y sabes qué? Tu trabajo te lo metes por donde te entre, cabrón. Y haz las entrevistas tú o que las haga tu chinga.
¿Y te fuiste?
Y me fui. Y dije, pues ya me corrieron, pero a mí no me habla así ni este güey ni nadie, cabrón. Y total, fui con su jefe. Bueno, el jefe de la producción no era su jefe, era alguien más o menos de su nivel en el escalafón. Y le dijeron, güey, te lo super mereces, pendejo. Y tú, por favor, José Ramón, regrésate a hacer lo que estabas haciendo, a ver si este idiota entiende que así no se le habla a la gente, güey.
Pues es que no, eso no está,
pues, güey,
no está bien.
No está bien. O sea, simple y llanamente no está bien. Yo alguna vez que le he levantado la voz a alguien en el trabajo, he ofrecido una disculpa, güey. Así, oye, perdón.
Y una bolsa, cabrón, de dulces.
O sea, una bolsa de dulces gringos que le gustaban a ese güey. Le dije, a ver, ya, güey, la neta, estuvo mal de mi parte, te ofrezco una disculpa y aquí está esta bolsa de dulces, güey. Ya, porque sí estuvo mal, pero hay que entender
que
esas cosas
no se hacen.
Que
él también quiere que le des de dulces.
Te voy a dar de dulce, nuevo.
Pobre nuevo, ni había dicho nada.
No, yo sé. Nuevo es una tumba, pero bueno.
Nuevo, acuérdate que eres una tumba, güey.
¿Cuántos kilos de dulce me deberán ustedes?
De dulce, güey.
Toneladas.
Bueno, te vamos a dar una tonelada de dulce.
Bueno, y continuando con los deportes y con David Faitelson, estuvo en un podcast junto con el Temo, con Temo Blanco, con Isaac Terrazas y Germán Villa, y se dieron con todo. Adelante.
Aunque ustedes no lo creen, yo jugaba fútbol.
Ah, chinga.
Y jugó Terrazas, que pues no puedo jugar yo, güey. Yo me fui a vivir a Estados Unidos.
¿Por qué no te quedaste allá, David?
¡Ah, la
Es que, David, es que la neta sí, eran muy pinches pasados de listo tú, José Ramón. Puta madre.
madre, güey. Era un pinche dolor de
eso, Cuauhtémoc.
Se baja y me dice, compadre, le puse un p***tado al Mike Tyson y no me vio nadie.
¡No me vio nadie!
¡No nadie!
No sabía que había que
comprar. No, le di un madracito, un leve.
Tengo más p***os que goles terrazas en la pinche liga. ¿No?
¿Qué? ¿No? Si eres pesado, güey, neta, que si eres pesado con tus mismos compañeros, güey, te quieres madrear.
O sea, a mí me gusta una plática con pasión, con debate.
¡La pelea del siglo! ¡Que Dios los bendiga y que gane el mejor!
Bueno, pues está bien. A mí me parece que Faitelson aquí acaba de revelar uno de los secretos de su éxito. Él está entreteniendo, y el entretenimiento muchas veces requiere de polémica. De polémica que incluso a veces puede parecer una cuestión más seria de lo que es.
De acá rato pisa callos, y acá rato tiene que andar ofreciendo disculpas, David.
Y también, pues hay, digamos, un efecto en el rating cuando, puta, ¿viste lo que le dijo el Canelo a este?
Él conoce su negocio.
Él sabe su negocio y la verdad es que, Dios, nosotros lo conocemos personalmente y es una finísima persona.
Finísima persona fuera del aire, sí.
Es un tipo educadísimo y además de todo un tipo que alguna vez, si quieren...
Bueno, no sé, la última vez que lo vimos nos hizo un pipo en estéreo a los dos, güey.
Nos lo merecíamos, güey. Nos lo merecíamos. Y además con alguien se tenía que desquitar del pipo
que le hizo,
le
el,
hizo
temo.
El Temo junto con... ¿Con quién fue? ¿Con La Volpe?
La Volpe, sí, el bigote de los dos.
Que lo que más haber molestado es oler el cigarro de La Volpe acá.
¿Cerca de David?
Cerca de... Por lo menos tenían en medio a Cuauhtémoc, no se los dividía.
¿Qué prefieres? ¿El puro de La Volpe o la bragueta del Temo? Cualquiera de las dos le quedaron cerca a David.
La pregunta aquí es, ¿cuál olerá peor? No lo sé. Pero bueno, no importa.
Bueno, hablemos del jugador sensación de la selección mexicana y de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el campeón de goleo hasta este momento en la Liga Mexicana, Armando La Hormiga González. La Hormiga González, un fenómeno, la esperanza para el equipo nacional. Bueno, ojalá, una de ellas.
Ojalá sí, el Hormiga.
Tenemos equipo, lo está haciendo bien el Vasco. Yo me estoy ilusionando.
Yo, la verdad, como siempre, también me estoy ilusionando. Y como siempre, pues llevamos una buena selección. Espero que no sea como siempre. Espero que esta vez nos vaya un poquito mejor.
Está bien, yo también lo espero.
Me acaba de llegar lo del contador, güey.
Ah, con razón hiciste una cara de me estoy sentando.
De dolor, güey, de dolor. Gracias.
El placer de tributar. La alegría de pagar impuestos. Saber que se utilizan para el bien de los mexicanos.
Bueno, por lo menos me pude rascar una parte de la garganta que me arde.
Con lo que te mandó
hasta allá me llegó, güey.
Ok, vale.
Qué bruto.
Vamos a escuchar a La Hormiga González, que es un hombre aguerrido y con mucho valor en la cancha, pero que le tiene miedo a las mujeres. Venga, Hormiga. ¿Eh?
La primera vez que me dijeron otaku del gol fue en la 23.
Ok.
Que alguien puso en Twitter el otaku del gol. Entonces me empezaron a echar burla. Porque me decían, no, sí, este sí es otaku, no se baña, sí...
O sea, sí, ¿sí te bañas?
Sí, yo sí me baño, pero, o sea, de que... No tengo nada en contra de los otakus, pues me gusta mucho la cultura japonesa, pero, o sea, de que me hacía mucha burla de que sí, no, le dan miedo a las mujeres, y sí me dan miedo, pero no, ya... pero no me gustaba que me lo dijeran, nada.
¿Por qué le dan miedo a las mujeres, güey?
Bueno, pues, ¿a ti no?
No. No, miedo no. Digo... Si haces enojar a tu pareja, por ejemplo, pues sí hay miedo.
A mí terror, güey. ¿Qué hablas?
Sí, no. Que, o sea, sobre todo, fíjate, más que miedo, porque mi pareja no es una persona violenta de trato, ni es así enojoncísima, no es gritona. Lo que me da es, no quiero experimentar el silencio maldito de 2 días, güey.
La ley del hielo que te aplica es brutal.
Ver jetas así de, güey, cómo me cago.
Y ser ignorado. O
sea, ser ignorado absolutamente. ¿Qué lo que
y no quieres? Sabes cuánto va a durar.
No sabes cuánto va a durar, no sabes qué va a pasar. Exacto. ¿Ves cómo llegas a una habitación de la casa y ella se cambia sin decir nada de
Se va. Ay,
se va.
O sin sea, mediar estás, palabra.
Nada, nomás se
no,
va,
no,
se
no,
mueve.
No, ese trato también está duro.
Es horrible. Durísimo. A mí esa es la que me aplican. Cuando está realmente enojada mi esposa, esa es la que me hace, güey. Es horrible. Adiós. Y no aguanto.
Y encima tú todo crudo.
Y acabo que... Esa es la peor. Cuando uno además está crudo. Pero bueno.
Te iba a decir, no has visto a Sofía enojada, pero olvídalo.
No, sí le he visto, cómo no. Sí, sí le he visto, cómo de que no.
Ay, qué terror. Pero bueno, el gran campeón, el más grande de todos los tiempos, Julio César Chávez, estuvo en una entrevista con Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, este youtuber, influencer, entrevistador, lo que sea que lo defina, que hace buenas entrevistas.
¿Adrián Marcelo?
Pues esto me dio risa, la verdad, lo que hizo con Julio César. No sé si tú tengas curiosidad de ver de cuál calza Julio César Chávez.
Fíjate que entre las cosas que me interesan en esta vida, no está conocer el tamaño de pene prácticamente de ninguna persona. Me llama la atención.
¿No te da curiosidad?
Aquí te da curiosidad saber de qué tamaño la tiene quién, güey. ¿Brad Pitt? ¿Pero Brad qué Pitt? ¿Diferencia haría? Si la tuviera gigante, dirías, wow. O si la tuviera muy chiquita, ¿qué te haría feliz? ¿Qué te haría más feliz? ¿Que Brad Pitt la tuviera minúscula y dijera, soy muy guapo y millonario, pero bien chiquito? ¿O te haría más feliz que la tuviera gigante?
Pinche ñongo.
¿Qué te haría más feliz?
Que la tenga gigante me haría más feliz, sin duda alguna.
¿Que la tenga gigante? ¿Que la tenga chiquita?
Sí, pues no sé. Como
que... Habría mucha gente que le gustaría más que la tuviera chiquita.
¿Por qué?
Muy chiquita. Pues por
ojete. Nada más por eso que dijiste, ¿no? Muy estrella de Hollywood, pero pinche meñique.
Sí, no sé, güey.
Vamos a escuchar a Adrián Marcelo y a Julio César Chávez.
¿Te da curiosidad, por ejemplo, de qué tamaño la tiene Víctor Orbán?
El autócrata de derecha recientemente derrotado allá en Hungría. No, no me da curiosidad. Ahorita debe tener minúscula.
Qué gusto me dio, güey.
Qué gusto me dio.
Ese un tirano proponente, menos. Un tirano además de ultraderecha que estaba, pues era la punta de lanza del movimiento ultraderechista en Europa y se la peló delicioso.
En Europa y en Estados Unidos. Era el laboratorio en Hungría.
Bueno, este güey, o sea, incluso mandaron al vicepresidente estadounidense J.D. Vance, que es un imbécil. Y nada más fue a cagarla, güey. Como también fue a cagarla a las pláticas de paz con Irán.
Sí, hombre, pero estábamos hablando del pene de Julio César Chávez y de Adrián Marcelo. ¿Cómo salió esto a la plática?
Por el rímel de J.D. Vance.
Ok, adelante.
Pero ya los doctores vieron que porque tenía el cráneo más grande de lo normal, güey. Lo tengo así de grueso, güey.
Digo, es un experimento.
El cráneo. No.
Ah, su pinche madre, Julio. Pero entonces ahí ya es una explicación científica.
Te emocionaste.
De por qué no. No amo, pero yo, o sea, si antes de morirme se la puedo ver, don Julio, yo sí escogería verla.
Está bien.
Es una forma de mostrar reconocimiento y admiración, ¿no?
Él estaba hablando del grosor de su cráneo, ¿no? Me imagino que tuvo que ver con cómo salvó aquel terrible...
¿Por qué aguantaba tantos madrazos, Julio César?
No, y además acuérdate que Julio, en nuestra plática, nos habló de ese evento que tuvo depresivo y terrible, donde él mismo se apuntó una pistola a la cabeza y tiene un surco en el cráneo.
Y si no llega su cuñado y le jala la mano en el último instante, no estaría con nosotros, pero le dejó.
Y también porque la tiene gorda.
La tiene grueso.
La pelota. El hueso, pues sí es la calota, ¿no? Creo.
No sé. Tiene hueso, el cráneo lo tiene grueso.
Sí, tiene la cabeza dura.
También.
Sí. ¿Qué tan dura tendrá la cabeza el campeón? No lo sabemos.
Se ve sano, ¿no? Se ve forma, entrena diario y así está.
Es sano, defiende, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues con esa imagen del grosor de Julio César, los dejamos. Les recordamos que el top 10 del día de hoy llevará por título el sexo como viajar en pecero.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. El sexo como viajar en pecero. ¡Ay, a la cola todos! ¡Ya! ¡Ya no aguanto más! El sexo como viajar en pecero.
Si usted tiene propuestas, si no te agarras bien del fierro, vas a salir volando en la primera vuelta.
¡Se te están metiendo por la puerta de atrás! ¿Qué no ves? Y así, bueno, el sexo como viajar en pecero, mande lo suyo. Ya sabe a dónde y ya sabe a dónde irse.
Arroba
ahorita a los comerciales. Y ahorita volvemos.
No vamos a un corte, regresamos.
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta nota
que hay algo de nuevo en el espectro internacional.
Oye, yo creo que Donald Trump está un poquito loco.
¿Tú crees? ¿En realidad crees que esté un poquito
su salud
loco?
Mental.
A ver, después de que se hizo un dibujo con inteligencia artificial en donde era Jesús y luego dijo, no, yo era un doctor de la Cruz Roja, güey. Y sale con ángeles y un manto.
Con una túnica.
O sea.
Y una estola roja, como
curando
Jesús.
A un güey. O sea, no.
Con un rayo de luz.
Eso y muchas otras cosas que ha hecho y dicho Donald Trump a últimas fechas, donde sí ya el deterioro mental es más que claro. Pues ahora salieron unas filtraciones de información de lo que piensa Donald Trump acerca de la salud. ¿Qué digo? Consideremos a quién tiene este güey, a Kennedy, como el director de la salud en los Estados Unidos, un hombre que habla de tomar azul de metileno con una tintura para medicina, de tomar leche bronca, que supuestamente es muy bueno, que es antivacunas, y ese es el güey que está a cargo de la salud en los Estados Unidos. Pues son una partida de dementes, ¿no? Pero pues, eso está muy bueno.
Un médico en Estados Unidos que estuvo cercano a Trump dice que habló con él y que Trump le dijo que los refrescos de dieta, para no decir ninguna marca, ¿no? Los refrescos de dieta, si los echas en el pasto, matan el pasto.
¿Y cuál fue la deducción del brillante y putrefacto cerebro de Donald Trump?
Y evidente,
la obvia, ¿no?
Que mata también las células cancerígenas.
Por eso es que el señor se bebe, tiene una dieta realmente terrible. Se bebe, creo que de 8 a 10 latas de refresco de dieta al día. Donald Trump come básicamente hamburguesas de cierta marca, que pues no son precisamente sanas y mucho menos en esas cantidades. Y
tiene 79 años, va a cumplir 80 en junio.
Bueno, pero tú imagínate el servicio médico que ha tenido este hombre a lo largo de sus días. Imagínate para quitarle, no sé, la sífilis crónica y las cosas que ha de traer ese güey después de sus desmadres. Pues imagínate, güey.
¿Cuál sífilis crónica, güey? Es una infección, te la quitan con antibióticos.
Sí, pero ya. ¿Qué tantas cosas crees que le hayan pegado a ese güey? O sea, que andaba con actrices porno y... O sea, un terror.
O sea su salud seguro no era herpes mejor. Sí tiene, pero porque... Tres cuartas partes de los humanos.
Pero has visto
herpes.
La forma física de Donald Trump. ¿Le has visto los tobillos, güey, por ejemplo? ¿Has visto las nalgas que tiene, güey?
No, ¿no a Dios gracias nunca le he visto las
¿no
nalgas?
¿No has visto esa toma de un Marine subiéndolo al helicóptero, empujando un culo gigante, güey? Que parece de algodón, de azúcar el culo, de lo grande y aguado que está, güey. Y bueno.
Pero no terminó ahí la declaración. No, cuenta, por favor, lo del refresco de naranja.
Se puso mejor. Le gusta el refresco de naranja. No vamos a decir marcas tampoco.
Para no afectar a nadie.
Uno muy conocido de naranja. Y entonces entró su doctor, en este caso, el doctor Oz, Mehmet Oz, y le dijo: pues, ¿en qué quedamos, güey? Dijimos que no puedes tomar refresco que tiene mucho azúcar. ¿Qué tan malo puede ser? O sea, está acabado de exprimir, aquí dice.
Está recién exprimido.
Recién exprimido. Freshly squeezed. ¡No, güey! ¡Es refresco! ¡Es azúcar! ¡Carbonatada! No está exprimido de nada, güey.
Además, igual tiene 3 meses en un almacén. O sea, no tienes idea.
No, o sea, el señor yo creo que ya no está jugando con toda la baraja. Queda claro que no está del todo.
Híjole, es que las decisiones que está tomando, pues sí van acorde con esas declaraciones de que el refresco de dieta mata las células cancerígenas. Imagínense si fuera, pues ya no habría cáncer en el mundo, a tomar refresco de dieta ya.
Ya, pues sí. Pero
y
bueno,
luego que el refresco de naranja está recién exprimido, no te pases, güey.
Donald Trump creo que se va a enfrentar a muchas dificultades en las elecciones intermedias en Estados Unidos. Claro, yo creo también que Donald Trump y
faltan 7 meses.
Van a intentar todas las trampas que puedan, todos los... Lo que sucede en todo el mundo, ¿no? Todos los trucos que haya en el libro.
La latinoamericanización de la política gringa.
Por ejemplo, Trump quiere hacer una cosa que es pedir un pasaporte. O sea, nosotros tenemos nuestra credencial de elector, ¿no? Uh-huh. Eso, de alguna manera, pues sí identifica al votante, pero también controla quién vota y quién no. En Estados Unidos te podrían, por ejemplo, exigir tu pasaporte. Muchísima gente en Estados Unidos no tiene pasaporte. Es más, no tiene dinero para hacer el trámite de conseguir el pasaporte. Si todas las personas que no tienen pasaporte pidieran su pasaporte ahorita, habría un gran porcentaje de votantes que no podrían llegar a las urnas.
¿Y eso beneficiaría o afectaría a Trump? Hacer que la gente tuviera que votar con pasaporte.
Lo que dicen los analistas es que lo beneficiaría porque facilitaría en ciertos estados, los estados rojos, que no se aplicara este asunto de los pasaportes. Y solamente lo haría en los estados azules, o sea, los demócratas. Diría, es que aquí hay mucho peligro, hay mucha corrupción. Aquí vamos a pedir los pasaportes y allá no.
Pero se puede ser selectivo y decir, este estado se requiere pasaporte
parecer,
y este no.
Y según la ley que él quiere promover, sí. Entonces hay muchas dudas de por qué está haciendo esto. Bueno, dudas no, sospechas. Entonces, pues Donald Trump, evidentemente, Donald Trump si no hubiera ganado la elección pasada, si no fuera presidente, ahorita estaría en unos problemas legales espantosos y si me apuras tantito incluso estaría en la cárcel.
Pero ganó.
Pero ganó. Entonces,
el sí, Donald, el si hubiera no existe. No,
yo sé, pero Donald Trump ahorita lo que necesita es la protección, en todo caso, del Partido Republicano. Necesita que se mantengan en el poder para que él termine sus días, no sea infartado en una cama.
Pues su popularidad está bajísima ya en Estados Unidos. Bajísima. Ahorita se ve cuesta arribísima que su partido gane las elecciones intermedias, bajísima, en donde se renueva la Cámara de Representantes.
Ahora está la otra opción, que Donald Trump no llegue a las elecciones presidenciales.
¿Por qué no va a llegar? Son en 7 meses.
Tiene muy mala salud. No, a las intermedias sí, pero no a la siguiente elección presidencial.
Dentro de 2 años.
Exacto. Y no llegue, no digo que se muera, sino que, por ejemplo, le apliquen el famoso impeachment, que de alguna manera se diga ya no estás mentalmente ahí, entonces vamos a tener
si
que moverte.
Si pierde la mayoría, lo que sería la Cámara de Diputados allá.
Eso sería lo mejor.
¿Podría haber un proceso de impeachment? O sea,
sí podría,
sacarlo de la presidencia.
Y además de todo, no se podrían tomar una serie de decisiones porque tendrían más peso los demócratas en las cámaras para poder pues contrarrestar las locuras del emperador, ¿no?
Invasiones,
cosas como el ICE, cosas como el una serie de cuestiones que todos ustedes ya conocen.
Entonces, ¿podemos decir que hay algo de luz al final del túnel? En las elecciones de noviembre.
Hay algo de luz y yo quisiera que caminara hacia ella. No,
Bueno, se acaba esto, pero antes de que se acabe, tenemos el top 10 que se llama El sexo como viajar en pecero.
Ah, qué bonito. Pues es una experiencia íntima, ¿no? Y sensual el pecero. Yo la verdad es que me he subido poco a los peceros, pero sí lo he hecho. Y ese es muy emocionante porque no trae cinturón de seguridad, manejan del carajo.
Hay contacto humano muy cercano.
No, y los asientos están súper bajitos. Si hay un choque, te vas a romper la cadera porque te la vas a romper. Eso es difícil. Yo le mando un saludo a toda la gente que se transporta en los peceros, a los choferes y demás. Porque tienen unos que trabajar y otros que transportarse en una situación un tanto cuanto precaria. Un saludo para todos. Pero bueno, el día de hoy vamos a tomar esto con humor. El sexo como viajar en pecero. Y esta es la número...
El sexo como viajar en pecero, tope y tope y brinque, princesa.
¡Muévanse, sabroso! ¡Muévanse todos que vamos a tomar la curva!
Okay. ¿Se han puesto a pensar en la imbecilidad que es que existan los topes? Vamos a hacer un camino para que todos puedan avanzar. Ah, vamos a poner un obstáculo para que sea más lento.
Exacto.
Es como vamos a hacer una escalera, pero vamos a quitar un escalón para que sea más como... Es una súper estupidez.
Lo que sucede es que si la gente no respeta los límites de velocidad, la gente dice vamos a poner un obstáculo para que tengas que frenar.
Son un monumento a la estulticia, a la imbecilidad humana.
Y a la falta de civilidad, porque si tú ves que hay un límite de velocidad y dices lo vamos a respetar todos por el bien de todos, pues las cosas funcionan, ¿ves? Pero
en otros países casi no, de primer mundo casi no hay topes. No. Solo en ciertas zonas así muy específicas, hospitales, escuelas, tal.
Bueno, en muchos países no hay semáforos en todas las esquinas. Hay una cosa que dice detente, te detienes, pasa el otro y así uno y uno. No sé, el otro día, por ejemplo, aquí en Estados Unidos no son muy comunes, pero ya vi varias rotondas, roundabouts.
Glorietas.
Glorietas, pues, que son muy, perdón, no rotondas, glorietas, puta madre.
Rotondas también pocho, es correcto,
Pinche pocho. Pero bueno.
Pero en España, tío.
En España, tío. Glorietas. Y la verdad es que funcionan muy bien si todo el mundo, caray, ¿qué fue eso?
¿Qué fue
eso? Si todo el mundo hace lo que tiene que hacer, funcionan bien. Si todo el mundo se detiene donde dice stop, pues no hay pedo, ¿no?
Alto.
Alto y ya.
Sí, si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer en este país, seríamos potencia mundial, seríamos primer mundo, che.
Si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer en el mundo, todo funcionaría mejor, pero nunca falta el pendejo.
Hay muchísimos. Sí, sí, sí. Vamos a la número 9. El sexo como viajar en pecero. Si tocas el timbre, seguro se para.
A ver, pícale.
A ver, hazle la parada.
El sexo como viajar en pecero, la número
8.
Ay, terminé sacudida, sudada y despeinada. Pero mañana me vuelvo a subir.
Ok, le gustó, señora. Vámonos a la número
7.
El sexo como viajar en pecero. Oye, ¿y qué? ¿Con 5 pesos hasta dónde llego? ¿Qué?
Ay, hasta casa de tu tiznada madre, bájate ya.
Bájate ahorita. Bueno, no, es más, ni eso. No te puedes bajar.
La trabajadora sexual más barata del país.
Ajá.
¿Qué te hace por 5 pesos?
Wow. 5 pesos, güey.
5 pesos.
5 picafresas. ¿Todavía valen un peso?
Yo creo que sí. Ay, vamos a la número
6.
El sexo como viajar en pecero. No, mis chavos se quedaron colgados en la puerta de atrás. ¿Qué pedo? No,
en la parte de atrás.
Hijo. En la puerta de atrás.
Bueno, está bien la puerta de atrás. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
5.
La puerca se zurró detrás.
El sexo como viajar en pecero. Ah, chale, me subí, ya estaba tibio y mojado. Yo creo que alguien se acababa de bajar ahí.
No, no, de plano. Eso sí que está exótico, bajarte quepre. En el pecero. Quepre.
Quepre. A ver. Si la mujer más guapa, que más te haya gustado en tu vida, te ajá. dice que sí, ajá. pero acaba de estar con otro güey. Ajá. Minutos antes.
Sí.
Quepre. Quepre.
Quepre.
Ah, que haya habido coito, ajá. sin condón.
Ajá.
O sexo oral. Así te llega.
Coito sin. Porque entonces pues me pongo ya por está. Lo menos algo, ¿no? Ya.
Aparte pues, ya no tienes que. Ya está listo.
Nada, ya, todo. Sí, porque el otro. Bueno, o puedes sacar el enjuague.
¿El enjuague bucal?
Sí. O sacas una de buen vino, güey. A ver, échale unos traguitos a esto.
Un vino blanco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya trae.
Total. No, ya, vamos la que sigue la es la número.
4.
Qué bruto, güey.
Qué asco. Quepre. El sexo como viajar en pecero. Me bajo en cabeza de Juárez, por favor.
En cabeza de Juárez, güey.
La cabeza de Juárez es una cosa muy extraña porque parece como un algo asiático, ¿no?
Es muy fea cabeza de Juárez. No sé por qué. ¿Quién hizo cabeza de Juárez?
A mí o sea, sí me gusta, me llama la
está
atención.
Está como en el estilo de Siqueiros. O...
Está
es un poco
raro.
El estilo muralista, ¿no? Pero es un monumento raro.
Veo lo que dices.
¿Está hueca la cabeza de Juárez?
¿Estás
entrar?
Diciendo que Juárez era un cabeza hueca? No.
No, no, no. Pero bueno, la que sigue es la número...
3.
El sexo como viajar en pecero.
Ah, siempre tengo mala suerte. Siempre me toca parado.
¡Pero lo prefiero!
¡Ya no puedo más!
La que sigue es la número...
2.
El sexo como viajar en pecero.
Ya empezó a llorar el chiquillo de la señora.
No quiero que se acabe.
El sonido de la Ciudad de México. Chiquitín. Así suena, güey. Y huele a taquitos acá, güey. De la esquina de la parada, güey. Unas gordas acá de
viva
chicharrón,
México,
güey. Sí, sí, sí. El toldito de plástico, todo. Bueno.
Y finalmente, la número...
1.
El sexo como viajar en pecero. Oye, chofer, ya te suena el mofle.
Y además ya dejas subir a cualquiera. ¡Hasta a mí, güey!
Ay, me dejaron caliente y sudado el tubo.
O sea, aunque pagué, siempre está bien sucio. Ok. Qué horror.
Oiga, párese para que se siente la señorita.
Ese es el cortés, ¿no? El que se para para que te sientes.
Claro. ¿Qué pasó, güerita? ¿Te sientas o te bajas? a ver, todavía cabe uno atrás. Échenle ganas.
Apriétense para que entren todos. Ok. Bueno, el sexo como viajar en pecero. Esto se acabó. Yo sé
tres,
que...
Tres paradas más y me bajo, ¿eh?
Ni tú ni yo queremos que así sea, pero se tiene que terminar. Es como así la es. Vida misma. Empieza, uno la goza y luego se acaba.
Luego se va así la burger. Que... Oigan, por cierto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, estamos nominados a los premios Spotify en la categoría del aire al podcast.
Así que si usted escucha este programa gracias. En Spotify, háganos un favor y hágaselo usted mismo, porque así será parte de un equipo ganador. Y pues vote por nosotros, denos follow. Y de esta manera, pues...
Serán parte de un equipo ganador.
Serán parte de un equipo ganador. Tendrán la distinción de ser escuchas del programa que ganó los premios Spotify.
Nuevo, ¿cuándo se abre la votación?
A partir del 20 de abril ya les vamos a poner la liga donde pueden votar para que no se hagan bolas. Les vamos a
voten
poner
en la
a
corneta.
Del 20 de abril.
Para que no se hagan bolas.
¿Y se puede exacto. votar y rebotar?
Yo creo que sí, las veces que quieran. Abran varias cuentas y voten tres veces.
Vota y rebota.
Muy bien, pues ya saben lo que tienen que hacer. La misión es clara, así que...
Porque la tenemos durísima. Estamos nominados contra, bueno, monstruos de la radio.
Pues sí. Ni los menciones, ¿para qué? ¿Para qué?
Ay, qué emoción. Pero estamos muy orgullosos y muy agradecidos con ustedes, sobre todo, y con Spotify. Y por otro lado, nuestro podcast, ese sí, no sale al aire en radio, solamente es podcast, está en Amazon Music. Está la versión de estreno. Los episodios viejitos están en todas las plataformas. Pero si quieren escuchar el que estamos estrenando esta semana, que se lanzó el día de ayer, La Manósfera, La Machósfera, lo encuentran ahí en Amazon Music, en la sección de podcasts. ¿Cuál es el título?
¿Qué es esa machósfera? ¿No? ¿Qué es nuevo?
A ver. Mi Manósfera y Yo.
Mi Manósfera y Yo.
Así que si usted es un incel, un célibe involuntario y esas cosas, ya saben, pues aquí es donde puede usted encontrar información y quizá cambiar de opinión.
Bueno.
Quizá entender este fenómeno de nuestros tiempos que me parece... Extrañísimo. Y terrible.
Hombres que le temen a las mujeres, hombres que las sienten como una especie de competencia, como una especie de enemigo, como algo a vencer o algo a domar.
Bueno, masculoides, pues, yo les llamo.
Masculoides, masculeros.
También, ¿no? También. Pero vale la pena escuchar el episodio. Reímos, gozamos, aprendimos e incluso cambiamos de manera de pensar a lo largo del podcast. Así que no se lo pierdan, está en Amazon Music. Es gratis, como todo. Como todo lo que
como
hacemos.
Todo, todo como todo gratis. Lo que hacemos, todo es gratis.
La corneta es gratis.
Todo es gratis. La tele es gratis.
También, la tele es gratis.
Todo es gratis.
Ah, nos vemos en la noche en Imagen Televisión a las 11:05. Ahí estaremos para llevarles pues, lo mismo que aquí, pero en tele.
Así es. No se lo pierdan. Y bueno, nosotros nos vamos por donde vinimos. No, Nuevi, ¿quieres? Ya, sí, ya nos vamos.
Ya acabó la corneta.
Nuevo, nos tenemos que ir. Suéltate ya de la corneta. Suéltala. No. Sí, sí,
por favor,
sí,
ya.
Déjala en paz. Ya, y no me la muerdas. ¡Ya! ¡No me la muerdas! ¡No!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.